Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
La Biblia nos enseña en Salmos 146, versículo 9, que el Señor sostiene al huérfano. Y hoy vamos a ver cómo es ese sostenimiento y cuál es nuestra parte en todo esto. En nuestro país hay una realidad que a veces no conocemos. Escuchamos una noticia por ahí o vemos comentarios por allá, muchos comentarios, mucho ruido alrededor, pero a veces no tenemos tan claro esta realidad. También cuando vemos o escuchamos algo que nos causa dolor, que nos causa angustia, que nos causa tristeza, lo que hacemos es tratar de ignorar, como que si eso no estuviera sucediendo, como que si eso no es conmigo. Y si nos sentimos impotentes de hacer algo, aún peor. No queremos darnos cuenta de eso que nos está sucediendo o que estamos viendo. Pero hay una realidad que existe en nuestro país y en el mundo. Cada día hay niños, niñas y adolescentes que están siendo separados de sus familias biológicas para su cuidado y su protección. Esto es realmente paradójico. Escuchen esta frase. Están siendo separados de sus familias biológicas para su cuidado y su protección. Hay algo que siente uno que no le calza ahí, ¿verdad? Muchos de ellos han perdido a sus padres. Otros han tenido que ser separados de sus familias, de sus amigos, de sus escuelas, de todo su mundo conocido. Tienen traumas de abandono, de separación, de negligencia, de rechazo. Han sido abusados y han sufrido tortura. Situaciones que nosotros ni nos imaginamos. Y debido a todo esto, los niños son institucionalizados, teniendo esto también un sinnúmero de consecuencias físicas, emocionales, psicológicas. Hay muchos estudios que hablan del daño de que un niño esté institucionalizado por largos lapsos de tiempo. Ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa de haber vivido todas esas situaciones difíciles, injustas. Sin embargo, muchas veces se sienten así. Una chica me decía un día llorando, ¿por qué? Porque yo estoy encerrada y la persona que me abusó está libre. Esto causa mucho dolor, pero es una realidad de la cual nosotros hoy tenemos que darnos cuenta. Quiero pedirle que hagamos un ejercicio, tanto los que estamos aquí presentes como los que están a través de la tecnología. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos y piense en aquellas personas que son las que están más cercanas a usted, con las personas que usted vive, las que más le importan, con las personas que usted duerme, con las que come, con las personas que usted habla, que son parte de su mundo. Piense en sus caras, piense en sus nombres. Posiblemente usted está pensando en hijos, en sus padres, en sus abuelos, tíos, hermanos, amigos. ¿Qué tal que un día de estos lleguen unas personas y le digan, usted tiene que separarse de ellos? No podrá verlos más, no podrá vivir más en este lugar y estará a cargo de personas totalmente desconocidas para usted. Y no es una pregunta. Tiene que hacerlo. Ya puede abrir sus ojos. Es duro, ¿verdad? Es doloroso. Es así para cada uno de los niños, niñas que están institucionalizados. Y claro que entendemos que es por su bien, que es para su protección, pero aún así no deja de ser duro. Oremos un momento. Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón en este momento sea un terreno fértil, donde caiga la semilla y dé fruto. No queremos que esa semilla sea robada, sino que podamos tener, Señor, claro qué es lo que quieres para nosotros, para tu iglesia, en esta realidad que nos quieres mostrar hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje hoy en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mostrarle unas estadísticas de esa realidad de las cuales estamos hablando. Como ustedes saben, en Costa Rica tenemos una institución que se llama PANI, Patronato Nacional de la Infancia, la cual cuenta con 28 albergues y 3 aldeas. Al mes pasado, a noviembre, habían institucionalizadas 332 personas menores de edad. Pero también en Costa Rica existen las ONGs, que son instituciones civiles de personas, iglesias, que han querido también aportar algo a la sociedad, hacer algo por la población en riesgo. En Costa Rica hay 55 ONGs que establecen un convenio de cooperación con el PANI. Y en estas ONGs hay 1,940 personas menores de edad institucionalizadas. Esto nos da un total de 2,272 personas menores de edad. Posiblemente el año pasado, cuando se habló de este tema y se celebró este fin de semana, se dieron datos. El año pasado, antepasado, posiblemente también. Pero ¿cuántos nos acordamos ahorita de esos datos, de esos números? Posiblemente no nos acordamos. Nos metemos en nuestros mundos, en nuestras situaciones, que pronto tendemos a olvidar esto, que no son números, son bebés, son niños, son niñas, así como esos que bailaron hoy aquí. Han sido impactados por un sinnúmero de situaciones difíciles e injustas. Estas estadísticas son representativas de dolor, de trauma y de pérdida. Esto es lo que significa este número. Mucho dolor. Pero ¿es esto de la niñez en riesgo algo nuevo? ¿Es esto algo de nuestros tiempos? ¿Habla la Biblia algo de esto? Pues no es algo nuevo, y sí, la Biblia nos habla de esto. Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de los niños, a lo que se le ha llamado exposición de infantes. Una de las tragedias más terribles de las guerras, las epidemias y las hambrunas es la presencia de niños abandonados y huérfanos. El caso más grande, histórica, estadísticamente hablando, tuvo lugar en los Estados Unidos entre 1854 y 1929. Casi 200,000 huérfanos fueron obligados a vivir en vagones de ferrocarril y enviados al oeste de Estados Unidos. Resulta que estos trenes pasaban por diferentes ciudades y hacían paradas. Ahí los niños se tenían que bajar y hacer filas por estatura. Y venían las familias y las personas del lugar y veían a cuál niño podían escoger. Parecería algo muy bonito porque usted dice, bueno, es que es una familia que se lo va a llevar. A estos trenes se les ha llamado también los trenes de la vergüenza, por la cantidad de horrores que se dieron en esos vagones. Las familias iban a buscar a estos niños que eran abusados, torturados y puestos a trabajar. Eran famosos esos trenes porque era mano de obra gratis. Los bebés eran elegidos y los niños que se veían más fuertecitos que podían trabajar. Pero las niñas adolescentes no eran muy bien vistas, ni tampoco los pelirrojos con pequitas. Esos no eran tan escogidos. Pero podríamos decir que esto quedó en el pasado, esto tan doloroso. No necesariamente, no todo. En un contexto más actualizado, causas como la pobreza, la falta de recursos emocionales, Las enfermedades mentales, las adicciones y la negligencia son causas frecuentes del no cuidado de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Una realidad de la cual a veces tenemos una visión muy limitada. Hoy tenemos una persona invitada, una mujer que está en el programa de acogimiento. Ella tiene una historia que contarnos. Nora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias nuevamente.
Nora estuvo institucionalizada y tiene algunas experiencias difíciles que ha querido compartir con nosotros. Nora, cuéntanos cómo comenzó tu historia de institucionalización.
Yo vengo de una madre soltera que fue abandonada igualmente. Tuvo 5 hijos por su problema de alcoholismo, llegó a la calle y los 5 quedamos desprotegidos. Entonces el PANI nos tomó a 4 de nosotros y fuimos al albergue PANI.
¿Cuáles eran las situaciones que habían en la familia, Nora? ¿Por qué ser retirada de tu círculo familiar?
Por su alcoholismo hubo abandono, negligencia, sufrimos agresiones, fuimos abusados, tanto física como psicológica y sexualmente.
Cuando te retiran de tu familia, que es un día duro, ¿verdad? Y te llevan a la institucionalización, te llevan al albergue. ¿Recuerdas cómo te sentías, Nora?
Sí, claro. Para ese entonces tenía 6 años, no entendía y no comprendía. Creía que la culpable era yo. Tuve problemas de alimentación, de sueño, sufrí sonambulismo. Me costó a poderme comunicar con las chicas de mi misma edad y con otras personas. Hubo ira también, y sobre todo era el sentir que había hecho yo para que nos separaran, que podía hacer el sentimiento de culpa. Es algo que te cargas por el resto de tu vida.
6 años tenías.
Correcto.
¿Pensabas en tu familia? ¿Te acordabas de ellos?
Sí, cada momento, los olores, sonidos, personas, todo te recuerda a la familia y todo te hace querer volver y tenerlo cerca.
Nora, cuéntanos un poquito cómo es vivir en un albergue. ¿Qué experiencias tuviste?
Estuve, como le digo, de 6 a los 10 años. Es un mundo nuevo, desconocido. Hay todo tipo de niñas. Yo topé con personas con problemas psicológicos, psiquiátricos. Es como la ley de la selva, sobrevivir, es cada día. No te pertenece nada, no perteneces a nada tampoco, no tienes un apego, aprendes a no tenerlo, a estar solo, a creer que el mundo no te quiere y que todo el mundo te rechaza.
En medio de todas esas experiencias tan duras y tan difíciles que se cuentan en unos minutos, pero es toda una vida, ¿verdad? ¿Hubo personas que marcaron tu vida positivamente?
En mi vida fue marcada por 3 grandes mujeres, 2 de ese albergue que eran monjas. Me enseñaron a que la mente tiene que estar ocupada, que una mente ociosa nos va a llevar a malos pasos, a malas decisiones. Entonces me enseñaron a bordar, a coser, pegar botones y siempre, siempre, siempre sembraron la semillita de Jesús desde que yo estaba, desde los 6 años. Creció muchos años después, pero estas monjas marcaron mi vida.
¿Cómo lograste salir de la institucionalización? Porque ahí también hay una historia, ¿verdad? Hay una situación bastante compleja. Cuéntanos un poquito.
De los 4, 3 hermanos somos dados en adopción, 2 menores a adopción internacional, yo adopción nacional. La familia no estaba preparada y realmente no quería adoptar, por lo cual fue un fracaso total y me devolvieron. En ese momento, Dios no me desamparó. Ya mi hermano mayor había cumplido los 18 años y ahí hace aparición la tercera mujer.
Son personas que tenían el amor de Dios, marcaron tu vida.
Perdón.
No te preocupes.
Esta señora tenía 70 años, muy humilde. Nos abre su casa, su corazón,
a mis tres hermanos y gracias a ella somos tres personas que hemos rendido. Creo que somos buenas personas.
Nora, ¿qué es ahora de tu vida? Porque han sido muchas experiencias difíciles. ¿Qué haces?
Bueno, en ese transcurrir de los años, esa semillita que cuando fue niña creció, conozco al Señor, me caso, Dios pone un buen hombre en mi vida, estudio, soy abogada hoy, soy ama de casa, sirvo aquí en la iglesia, tanto en hogares de acogimiento como en una pastoral infantil. Soy madre de 4 hijos, tengo 3 hijos biológicos y una hija del corazón.
Cuéntanos también de esa hija del corazón, que es un gran testimonio.
Ella se llama Génesis, ella desde que nació está en una ONG Casa Viva que trabaja con el PANI. Llega a nuestra familia a los 7 meses, es diagnosticada con parálisis cerebral infantil. Ella en adopción nacional e internacional, ninguna familia la quiso. Así que hace un año nos preguntaron si queríamos adoptarla. Hoy por hoy estamos en ese proceso.
Maravilloso. ¿Qué le dirías, Nora, a las personas que estamos hoy aquí, a las que nos están viendo a través de la web? ¿Qué mensaje les podrías dar?
Que tenemos que incomodarnos, que tenemos que hacer diferencia, que estamos llamados a ser luz y sal, que prediquemos lo que el pastor don Ricardo nos ha dicho en estas prédicas de las 3T, tiempo, abran sus casas, sus corazones. Si ustedes no pueden 24/7 acoger a un niño, ayuden con obras, vendiendo, hay mucho que hacer. Si no pueden con eso, con el talento, ocupamos profesionales en terapia de lenguaje, física, ocupacional, estimulación, doctores, etcétera. Y si tampoco pueden con sus tesoros, y hay de muchas formas, no hay que ser millonario. A mí una persona de muy humildes recursos me ayudó. Y gracias a ella, por nuestro hogar, por nuestra familia, han pasado más de 15 niños PANE. Y en esos 15 niños, como familia, hemos sembrado la semilla de Jesús y sabemos que como lo hizo conmigo, esa semilla va a crecer y van a ser futuros ministros, gobernadores, presidentes, doctores, técnicos, ingenieros, con bases, con valores y con principios.
Nora, muchas gracias por acompañarnos y darnos su testimonio. Un aplauso. Además, debo decir que Nora y su familia son servidores. Ahí los verá usted ahora vendiendo suculentas y todo esto. Hasta ahora hemos podido ver la situación real que existe. No podemos invisibilizarla más. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios de este tema? Es más, ¿qué nos pide Dios a nosotros que hagamos? Podemos ver este tema a lo largo de la Biblia de manera constante y sonante. Sin embargo, hoy queremos ver 4 ordenanzas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Aprender a defender la causa del huérfano. Ser ejemplo de amor. Dar de lo que Dios nos ha dado y practicar la religión pura. Aprender a defender la causa del huérfano. Cuando hablamos de aprender, hablamos de empezar a hacer algo que no sabíamos o que lo estábamos haciendo de una manera equivocada. Y los niños institucionalizados sí que tienen que aprender muchas cosas. Ellos tienen que aprender nuevos vocabularios, nuevas formas de relacionarse. Es todo un mundo desconocido el que enfrentan. Una chica me decía el otro día que tenía miedo de ir a una familia porque podía ser que en la noche se levantaran y la mataran. Tienen que aprender a volver a confiar. Porque las personas que debieron cuidarlas, no lo hicieron. Es un proceso donde la práctica y el acercamiento constante van creando ese aprendizaje. Veamos qué nos dice Isaías 1:17 respecto a este tema. Dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Aquí el profeta está hablando al pueblo de Dios y reprendiéndoles de manera efusiva. Está expresando el sentimiento de Dios. En ese capítulo más adelante dice: harto estoy de los sacrificios, de las ofrendas vanas. Y esto golpea. Ya no soporto su adoración, me ofende. El pueblo había desviado su corazón de Dios y se había olvidado de lo más importante. Pero Dios les da la oportunidad de aprender a buscar la justicia, y les da una lista de instrucciones. Dentro de esa lista está precisamente esta: aprendan a hacer el bien, aboguen por el huérfano, defiéndanlo, háganle valer sus derechos, háganle justicia. Un día llegó una niña llorando, de las niñas nuestras, muy enojada, y dice: yo no voy a volver a la escuela, yo no voy a volver nunca más a la escuela. Cuando le preguntamos qué pasa, dice: yo sé que yo distraje, yo sé que yo hablé, pero él no tenía que decirme eso. El profesor le dijo: tenía que ser la niña del albergue. Uno siente ganas de ir a defenderlo, no de la forma más cristiana. Pero gracias a Dios, como equipo, tratamos de ayudarnos entre todas y buscamos buenas soluciones. Este pasaje nos deja ver la importancia que Dios le da al desamparado, aquel que no tiene voz, que no tiene quien lo defienda. ¿Qué voz va a tener un bebé? Una niña de 6 años que es sacada de su casa, un adolescente que está sufriendo, es vulnerable, necesita que alguien le haga justicia. Y según este pasaje, es algo que usted y yo debemos aprender. Como punto número 2, se nos pide seguir su ejemplo de amor. Vea lo que dice en Deuteronomio 10:18. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole de ropa y alimentos. Aquí se nos indica cómo podemos agradar a Dios. Él nos enseña nuestro deber en nuestros principios y valores cristianos, y precisamente es en la práctica con nuestro prójimo. Se nos pide seguir su ejemplo de amor, sus enseñanzas, hacer justicia. Y ese amor manifestado a través del cuidado. Dios espera que sigamos su ejemplo. Nora nos hablaba de personas que marcaron su vida. Se dice que en la vida de los niños institucionalizados, en un promedio de 3 años, pueden pasar hasta 1,000 voluntarios por la vida de ellos. Gente que llega a hacer prácticas, que llegan a... muchas cosas pasan. ¿Cuáles de estos realmente marcan la vida de estos niños y niñas? Punto número 3. Dar de lo que Dios nos ha dado. No de lo que es mío, de lo que Dios nos ha dado. Podríamos decir que es muy bonito y muy romántico todo esto de dar amor y nos conmueve, pero muchas veces cuando nos tocan el bolsillo ya no nos sentimos tan amorosos. Vea lo que dice Deuteronomio 26:12-13. Cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que tú me mandaste, no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Nos queda clarísimo en este pasaje donde se nos alienta, se nos pide a apartar a presupuestar una parte de lo que Dios nos ha dado. Darla con amor y con una conciencia clara de que son los mandamientos del Señor. ¿Sabía usted que existe un top de artistas y todas estas personas de los medios masivos ahí, de películas y no sé, todo esto? Ellos tienen fundaciones, dan donaciones y ayudan de muchas formas. Hasta hacen competencias para ver quién ayuda más. Y quizás usted pueda decir o podamos pensar, bueno, pero es que ellos tienen muchísimo dinero, son millonarios. Además, tal vez es para que los vean. Bueno, déjeme contarle un par de testimonios, un par de historias que tenemos acá. Hace unos días nos llama el guarda de acá de la iglesia, porque aquí nos dejan donaciones a veces con ellos. Hay una donación para ustedes. Cuando subimos nos encontramos con una bolsa de arroz de 2 kilos. Una mujer que quería ser anónima dejó esa ofrenda para las niñas. Ella apartó, dio lo que tenía. Esto me hizo recordar aquella moneda de la viuda. Otra mujer llama un día de estos y me dice, me despidieron del trabajo por esto de la pandemia, pero yo quiero saber qué necesidades tienen porque voy a darles mi liquidación. Creo que muchos la hubiéramos guardado para ver qué pasaba. Pero ella decidió darla. Y también hay muchas personas que han decidido poner a disposición una parte de su salario y dice, rebájenmelo de una vez. O colaborar con una cuota mensual. Tocar el bolsillo no es siempre fácil. Sin embargo, esto nos sirve para pesar qué hay en nuestro corazón y revisar si lo que Dios nos ha dado, lo estamos utilizando conforme a su voluntad. Como punto número 4 y final de estos puntos, es practicar la religión pura. Y definitivamente que este resume los 3 anteriores. Vea lo que dice Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La verdadera religión nos enseña a hacer todo lo que Dios nos pide. Una vida sin mancha debe ir acompañada de un amor sincero al prójimo. Nuestra verdadera religión es igual a la medida en que estas cosas tienen lugar en nuestros corazones y nuestras vidas. Un ateo puede dar de sus bienes, pueden hacer tops de las competencias y dar, y muchos de ellos ni creen en Dios. Hay voluntariado de ateos, de hecho nosotros tenemos, y eso es bueno, y puede ser. Pero lo que no puede ser es que nosotros, que tenemos el amor del Señor, que sabemos lo que Dios nos pide, que es nuestro deber, no lo hagamos. Definitivamente la Biblia es clara al respecto de la importancia de servir a las poblaciones vulnerables. En este caso, nuestra comunidad lo tenemos como parte de nuestra visión de iglesia. No son muchas las iglesias que asumen este reto, porque no es fácil. Trae dolor, trae angustia, trae guerra espiritual. No es fácil. Sin embargo, tenemos claro a qué el Señor nos ha llamado. Necesitamos ser influencia para los niños en medio de todas estas ideologías y todo esto que hay. Ellos llegan, los voluntarios, les dan un mensaje bíblico, oran por sus situaciones. Tienen atención que requieren de parte de nosotros, del amor de Dios. Acogimiento familiar. Son familias que ponen un platito más o dos, un chupón más, y llevan a ese niño, esa niña, ese bebé a su casa mientras se resuelve su situación familiar. Puede ser un mes, 2 meses, incluso puede ser por años. Excelencia familiar es el hogar donde viven 24 niñas y adolescentes que han sido impactadas por situaciones muy duras, muy adversas, y que estamos orando para que Dios las bendiga con una familia. Y voluntarios de excelencia, un grupo que siempre están dispuestos a colaborar con las niñas. Ellos corren, a veces con medicinas, las apoyan en las tareas, en los cumpleaños. Tienen un trato especial para la vida de ellas. Como pueden ver, tenemos diferentes formas de ayudar. Usted puede involucrarse a través de su voluntariado, siendo familia de acogimiento, a través de sus oraciones. No sabe cuánto las necesitamos. Es que estamos en guerra. Esas niñas son peleadas. Porque una historia muy diferente sería si no hay alguien, como en el caso de Nora, que las acoja y que marque la historia no solo de ella, sino de muchos otros niños que han pasado por sus casas. Necesitamos ofrendas con su profesión también. Muchas veces encontramos tantas puertas cerradas y es tan difícil. Necesitamos pediatras, psiquiatras, dermatólogos, empresas que colaboren. Venimos de una serie, Tiempo, Talento y Tesoro. ¿Qué mejor lugar que ponerla a funcionar que aquí? Todos podemos ser parte. Todos podemos acudir a este llamado que el Señor está haciendo y ser obedientes, a ser parte de la solución, practicar esta religión pura. Quiero decirles que este no es un llamado de los pastores, este no es un llamado organizacional, no es un llamado de la junta directiva, no es un llamado mío, ni siquiera es un llamado de los niños y de las niñas. Este es un llamado de Dios para su vida. Es Dios y usted. Podemos ser oidores y hacedores, o podemos ser oidores olvidadizos. Esto no es solamente de un grupo, de un ministerio de la iglesia. Eso no dice la Biblia. Dice que es un llamado de todos, de la iglesia. Afuera hay unas hojitas donde usted puede anotarse y decir, yo quiero ser parte, yo quiero ayudar, ¿cómo hago? ¿Vamos a tener que incomodarnos? Posiblemente que sí. Pero así funciona esto. Nos gustan mucho los mensajes de motivación, que salgamos contentos, que salgamos alegres. Pues este es un mensaje donde queremos que el Señor toque sus corazones y cree esa necesidad, esa angustia por ayudar a nuestro prójimo. No es el bueno ayudando al pobrecito, es nuestro prójimo. Tengo un recuerdo que no se borra de mi mente a pesar de que fue hace años. Tenía un niño frente a mí en la oficina sentado, un niño de 12 años, llorando. Una crisis más de las muchas que vivimos. Y hacen preguntas muy difíciles. Había llorado por horas, tenía los ojos rojos, ya casi no le salía la voz y me dice, directora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, ¿usted cree que mi mamá se acuerde de mi cara? Esto golpeó mi corazón. Me quedé sin habla, como muchas veces. Pero recordé aquel pasaje que dice en Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Pero cómo lo hará el Señor? Si no es a través de nosotros, de usted, de mí, de su iglesia. Dios confía en nosotros, en que hagamos lo que nos ha llamado a hacer. Puede ser que la mamá de este chiquito se olvidara de él. Es posible. Pero sé que Dios no. Y nosotros no podemos olvidarnos. No es solo un fin de semana de celebración. No es solo una ofrenda casual. Es un involucramiento desde donde estás, desde donde puedas. Incluso si tenemos que incomodarnos. La iglesia no puede olvidarse del vulnerable. Esa es nuestra razón de ser. Podemos aprender y que Dios no nos diga, me ofende su adoración. Podemos ser ejemplos de su amor, dar de lo que Dios nos ha dado y practicar la verdadera religión pura. Quiero pedirle que se ponga de pie. Señor, aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor. Pedimos perdón, Señor, si hemos hecho caso omiso a lo que tú deseas de nosotros, Señor. Si lo hemos visto como una ayuda social. Perdón, Señor. Es nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de aprender. Queremos ser ejemplos de tu amor, dar sin dolor de aquello que tú nos has dado. Queremos obedecer a tu llamado, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos. Que no sea solo hoy, Señor. Que no sea solo un día al año. No nos podemos olvidar de nuestro hermano, el vulnerable. Gracias, Señor, por aquellos que siempre están siendo parte de este llamado. Gracias por aquellas personas a las que hoy estás tocando su corazón y que les vienes hablando. Gracias porque van a decir: aquí estoy, cuenten conmigo. Gracias, Señor, por permitirnos servirte y hacer tu voluntad, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.